Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 55 minutos, una hora menos en Canarias. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Es el día ideal para hacer esta entrevista. Mónaco, Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo desde Monte Carlo, Principado de Mónaco, en el sur de Francia. Esto es la Costa Azul. La Costa Azul te diría medio gas, ¿no? Es todavía el pico de oleada de turistas y el verano queda muy lejos, se ve muy lejos en el horizonte. Aunque los yates de diseño y los hoteles de 5 estrellas y los coches de lujo y el circuito urbano de Fórmula 1 y los restaurantes con estrella Michelin y los 17 euros que te cobran por un café en cualquier lugar del centro, pues todo eso en la coctelera es un poco el escaparate o la fotografía de este lugar de lujo, de derroche, de ostentación, que es un poco el ADN y el sello del Principado de Mónaco. Nuestro protagonista vive en este hotel, es un hotel con en la planta número 11 con bellísimas vistas al azul infinito del mar Mediterráneo. Se pasa el día trabajando, que no sé si es muy bueno o muy malo. Tiene esa mirada que ya le notamos en la selección española de querer comerse el mundo, de querer hacerse un hueco, de muchas ganas de trabajar. Y aunque la última vez que le vimos, la última vez que yo le vi fue una noche triste para él, aquella noche de Madrid, aquella noche del Wanda, aquellas últimas horas con la selección española, la verdad es que esta noche me alegro del reencuentro. Se le ve sonriente, se le ve confiado, se le ve comunicativo en el café que nos hemos tomado hace un rato. Y yo creo, ahora te lo paso, que con más ganas de hablar de futuro que de hablar del pasado. Es Mónaco, es de noche, no hace mucho frío, Juanma, tenemos 10 grados y este es el flamante nuevo técnico del Mónaco, Robert Moreno.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí viviendo en este hotel maravilloso, tengo ganas de tener una residencia definitiva. La verdad es que no lo piso mucho y cuando estoy aquí es para estudiar francés, que es una de las cosas que tengo que hacer. Pero bueno, bien, bien, contento en general, Juanma.
Contento en general. ¿Cuánto tarda uno en recuperarse de una salida tan abrupta, tan dura como la que sufriste de la selección? ¿Cuánto dura el duelo? O si es que no dura ya, vamos.
No dura ya. Duró muy poco. Yo creo que los duelos tienen que estar ahí, pero eliges tú en qué te quieres focalizar. A los pocos días, lo que hice fue empezar a centrarme en qué tenía que hacer para los siguientes pasos en mi carrera profesional. Empecé a ver mucho fútbol de diferentes ligas. Empecé a cuidarme más de lo que me estaba cuidando hasta ese momento, ejercicio y demás. Y bueno, empecé a estudiar algunos idiomas, entre ellos el francés, casualidad. No mucho, no como hago ahora, pero lo pasé rápido. Intenté aislarme mucho y ser lo menos presente de lo necesario. Además lo hablé contigo aquellos días. ¿Sí? Y bueno, creo que al final fue una buena elección y eso creo que me ayudó a estar donde estoy hoy.
¿Qué fue lo peor de aquellos días?
Lo peor de aquellos días, pues te diría que ser noticia nacional. No quiero ser una persona en ese sentido pública, si implica que todo el mundo tenga que cuestionar lo que eres como persona, si eres bueno, si eres malo. Más cuando la mayoría de gente, casi te diría la totalidad, no tiene toda la información. Pero bueno, cuando te quieres dedicar a algo como es el ser entrenador a estos niveles, tienes que asumir que estás expuesto a eso. Intenté llevarlo lo mejor posible con mi gente, con mi familia, con mi equipo de trabajo y a día de hoy estoy muy contento y muy orgulloso de cómo lo llevé.
¿Cambiarías algo de cómo fue ese momento, de cómo fueron tus actuaciones justo después de que se produjera la salida de la selección o no? ¿O lo repetirías tal cual?
Lo repetiría tal cual. Incluso hasta, si me preguntas, lo haría con un perfil todavía más bajo. No es mi estilo en la vida el entrar en ningún tipo de confrontación, así lo comuniqué por escrito y luego intenté aportar los datos mínimos para poder defender a mi persona, porque es lo que sufrí esos días, un ataque personal brutal, y no cambiaría mucho, y si lo hiciese sería incluso a menos a nivel comunicativo.
Pero, por ejemplo, comparecer sin preguntas por parte de los periodistas, ¿eso lo habrías mantenido? ¿No crees que acertaste sentándote delante de la prensa y no respondiendo a preguntas, a pesar de que Luis Enrique sí se sentó y respondió a preguntas?
Sí, Juanma, porque Yo creo que en todas las ruedas de prensa en las que he estado, en la entrevista que me hiciste en los estudios y demás, soy alguien a quien no le gusta mentir, a quien le gusta decir la verdad, intentar comunicar y no dar respuestas tópicas. Si me hubiese sentado y hubiese tenido que responder a las preguntas, hubiese sido incongruente con lo que puse en el comunicado los días anteriores. A día de hoy sigo pensando lo mismo. Creo que ante una situación así no es bueno para nadie el hacer reproches y el entrar en detalles. Lo repetiría y lo repetiré si alguna vez me vuelve a suceder algo parecido, sabiendo que en ese sentido, y es algo que ayer me sacaron de contexto en una entrevista, en ese sentido pensaba en mí, dijo una palabra que no tenía que decir y además fuera de contexto, sobre la autocrítica respecto a esos días, que es lo que tú me estás preguntando. Yo creo que lo mejor en ese momento era no avivar el fuego y no echar más leña, incluso sabiendo de que se me estaba haciendo un ataque personal fuera de lugar y desmedido. Pero bueno, cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace en la vida y yo en ese momento sentía que eso era lo que tenía que hacer.
¿Dónde estabas cuando Luis Enrique dio esa rueda de prensa? ¿La viste? ¿No la viste?
No la vi. Estaba subiendo hacia Esparraguera a comer con un amigo en una población que hay en el centro de Cataluña.
No, ¿después no te preocupaste por verla o no?
No me preocupé por verla porque al final sabía que no me iba a aportar nada bueno. Sí que es verdad que en ese sentido tengo un equipo de trabajo magnífico del que estoy muy orgulloso y que me ayudó mucho esos días y sabía que tenía que hacer frente a un par de etiquetas que se me pusieron y que yo creo que a día de hoy sigo pensando que son injustas. Y era lo único que quería hacer. Hubiese sido muy penoso para mí el ver a alguien a quien admiro, admiraba y seguiré admirando y a quien estoy muy agradecido el escuchar determinadas palabras. Aún así, mi forma de pensar sobre Luis no va a cambiar. Eternamente agradecido. 9 años no los tiro a la basura por 1 o 2 días.
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Pues a día de hoy, te soy sincero, no lo sé todavía. Todavía no he tenido ni la información y yo creo que una de las cosas que ha faltado ha sido comunicación para llegar a este punto. Pero te digo con toda sinceridad de que no lo sé. Me llegan muchas cosas por otros lados, pero como de quien las quiero escuchar no las he escuchado, no me atrevo a darle ningún tipo de valor a esas cosas que me llegan, porque muchas que son muy feas, con el único deseo de no destrozar al rol profesional, sino al Robert persona. Y en ese sentido, creo que eso no merece ningún tipo de respuesta por mi parte.
Pero hay una especialmente fea, ¿no? Cuando él, Luis Enrique, habla de los no acontecimientos ocurridos durante el verano, que da a entender un alejamiento en el momento más difícil de su vida, como que tú no estuviste en ese momento. Y es algo realmente sorprendente. ¿Eso fue así?
Bueno, si los no acontecimientos es hacer todo lo que él siempre nos ha pedido que hagamos y hablar a través de quien nos ha pedido que hablemos, pues si él tiene esa opinión, así será. Pero ya te digo que ningún, yo no siento que no haya hecho nada que él no esperase de mí.
Es que me gustaría ser más claro. O sea, me parece muy sorprendente esta historia. O sea, dos mucho más que amigos, además de amigos, socios de trabajo. Uno está atravesando un momento tan complicado como es una enfermedad gravísima de su hija y tú en ese momento no apareces.
¿Pero quién ha dicho que eso ha sido así?
Él ha dicho los no acontecimientos. Se supone que es que no supo nada de ti durante la enfermedad de su hija.
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Juanma? A mí entrar en detalles sobre este tema me produce tanta pena, de verdad, te lo digo, que es que yo no quiero utilizar ese tema para hablar de nada de lo que tenga que ver en nuestra relación. Si tenemos que hacer o reprocharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, ¿no? Hay que hacerlo utilizando a los medios de comunicación cuando ninguno de los dos lo hemos hecho nunca. Entonces, tengo tanto respeto por esa familia y por lo que han vivido que me vas a permitir que no entre en detalles porque me parece fuera de lugar y me parecería hasta una falta de respeto.
Te estoy un poco entendiendo como que todo lo que hiciste lo hiciste a través del psicólogo, que era un poco el nexo de unión entre Luis Enrique y el resto del mundo en ese momento.
Sí, como él quería.
Y tú mantuviste al psicólogo durante tu etapa y hasta el último día. Te fuiste del Wanda Metropolitano casi abrazado al psicólogo que hoy en día es el psicólogo de Luis Enrique.
Sí, sí, y me seguiré abrazando a él cuando me encuentre con él, igual que con Rafael, con Jesús y con todos. Porque para mí la amistad, como dije en su momento, está por encima. Los momentos profesionales son los que son. Cada uno al final tiene que tomar sus decisiones. Yo las respeto absolutamente todas, esté de acuerdo o no. Pero no va a cambiar un hecho puntual y una situación extrema para todos la percepción que tengo yo de esas personas después de 9 años. Yo creo que estás a por encima, todo se relativiza con el tiempo, y lo que un día parece que se acabe el mundo, con el tiempo lo ves de otra manera, y más ahora que estoy aquí entrenando en Mónaco y todo me va como yo quiero que me vaya, no voy a entrar en esas cosas, Juanma. Me parece, sobre todo, triste, me parece que es un fracaso de todos a nivel personal.
¿Un fracaso de todos? ¿De todo el grupo que formabais ese equipo de trabajo?
Por supuesto, todos fuimos partes de todo lo que vivió, no fue una cosa solo mía.
¿Te sientes un poco víctima también, entonces?
No me considero víctima. Son las circunstancias, Juanma. No quiero parecer ni víctima ni nada. Las circunstancias fueron las que fueron, se dieron como se dieron, y yo traté de hacer lo mejor posible, de la manera más honesta, más honrada y como soy yo. Parece ser que no fue la esperada, y las consecuencias que hubo, pues todas las sabemos. Pero de verdad te digo, no es mi intención, tal y como comuniqué en su momento, el entrar a dar ningún tipo de detalle ni entrar en esas cosas, Juanma, porque de verdad lo siento así, ¿eh?
No, te entiendo. ¿Pero crees que se te ha dañado la imagen de manera muy grave?
No, para nada. No creo que se me haya dañado la imagen de manera muy grave. No lo siento así. Así me lo han transmitido en el club que me han fichado, así me lo transmite mucha gente cuando me la encuentro por la calle, así me lo han transmitido prácticamente la totalidad de las personas que estaban alrededor de la selección de manera privada, los jugadores, y que lo tenían que hacer además de manera privada. Y estoy muy orgulloso de mi trabajo y de lo que hice los meses que estuve allí y de cómo fue todo.
¿Cómo reaccionaría Robert si entras en Barcelona en un restaurante y está Luis Enrique cenando?
Pues no lo sé, esperaría un poco la respuesta. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a absolutamente todo. Es más, me encantaría que a nivel personal, el pasado tiempo, se pudiese recuperar la relación, porque hay muchas cosas más buenas que malas en estos 9 años. Es más, mala creo que solo hay una y que yo voy a tratar de minimizar en cuanto a mi percepción. Si no, qué triste, ¿no? Pasamos por la vida para llegar a momentos de estos y luego estar con rencores, con rabias y demás, no tiene ningún sentido.
Pero
para mí.
Pero tú le conoces, yo le conozco un poquitín solo. No es un tipo que olvide, ¿eh?
Bueno, eso es una lección que tiene que tomar cada uno. Yo, por mi parte, te estoy diciendo lo que yo pienso. Lo que piense la otra parte no es cosa mía. Eso deberías preguntárselo a él y que él tome sus decisiones. Sé que es muy difícil el poder llegar a ese punto, pero tampoco es algo que me obsesione ahora mismo, de verdad. Trato de centrarme en mi vida, en lo que puedo hacer, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible por mí, por mi familia, mis amigos y la gente que me quiere. Y si alguien considera que no tengo que estar a su lado por las razones que sea, pues él tendrá sus motivos. Evidentemente estoy seguro de que está convencidísimo de que las decisiones que ha tomado tienen sus argumentos, igual que yo estoy convencido de que las mías también lo tienen.
En lo estrictamente deportivo, tú querías entrenar a España durante la Eurocopa, es lo que le dijiste, que aguantara hasta que tú entrenaras a España en la Eurocopa, ¿o no?
No, yo eso no se lo dije a él. Yo lo que en su momento sucedió fue lo que expliqué aquella noche, simplemente que cuando me dijo que no contaba más conmigo, en el momento que yo tuve la información de que él quería volver, dio un paso al lado, como en su momento relataron Molina y el presidente en la rueda de prensa. Creo que si unes un poco los puntos y las informaciones que hemos dado todo, yo he sido muy consecuente e incluso sabiendo que suponía que desaparecía de la ecuación, yo lo acepté. O sea, en ningún caso yo me agarré a nada ni dije nada, porque si no, no hubiese aceptado el apartarme en ese momento.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto. Yo no tenía mis planes el ser entrenador ahora. Yo lo que tenía mis planes era estar en la Eurocopa, ganarla, y estar en el Mundial, ganarlo, y luego ver qué pasaba.
¿Quieres que Luis Enrique gane la Eurocopa con España?
Hombre, sin lugar a dudas. Es decir, ¿cómo voy a querer lo contrario? No es mi forma de ser. No acumulo rabia, intento no hacerlo, porque al final la rabia solo perjudica al que la tiene. Y yo miro al futuro, miro a lo que yo quiero hacer y evidentemente deseo lo mejor para el grupo de jugadores que hay allí y para las personas que lo están dirigiendo. Y por encima de lo que haya podido pasar, que no es agradable, de verdad te digo que yo espero que les vaya genial, que gane la Eurocopa, el Mundial y que todos estemos contentos.
Oye, era tu debut como entrenador profesional, como primer entrenador, y ha sido una cosa como muy brusca, ¿no? Muy, muy contundente. Esto supongo que marca, ¿no? Que deja una cicatriz para el resto de tu carrera. Has empezado muy arriba, que es la selección española, pero también has empezado con un boom, lo que tú dices, un boom mediático increíble.
Bueno, Juanma, después de esto ya a más no puede ir, ¿no?
Por eso te digo.
Si he empezado así, estoy preparado.
Es que ahora mismo una destitución para ti debe ser lo más normal del mundo, porque al lado de lo que
fue
esto...
Espero que no haya, ¿eh?
No, habrá, seguro. Si eres buen entrenador, tendrás muchos años de entrenamiento y varias destituciones, porque incluso a los mejores los han echado. Pero quiero decir que, como esta, es difícil que se produzca otra, ¿no?
Bueno, ojalá no, porque no es agradable pasar por esa situación, pero cuando estás en el mundo del fútbol tienes que estar preparado para este tipo de cosas. De verdad que esos días intenté aislarme mucho, hablé con algunos de vosotros y para mí no fue tan grave porque no fui consciente de lo que suponía. Luego con el tiempo te lo van explicando, pero enseguida traté de centrarme en los siguientes pasos y de estar lo más tranquilo posible con mi gente, así lo hice. Uh-huh. Y bueno, como dije a algún amigo esos días, y además salió en algún medio, creo, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que ahora soy mejor persona, mejor profesional y estoy preparado para afrontar muchísimas más cosas.
¿Te ha fallado alguien?
No siento que nadie me haya fallado. No lo siento así, de verdad. Siento que hay circunstancias en la vida que a las personas les obligan a tirar para un lado o para otro, que todo el mundo toma sus decisiones pensando que es lo mejor en su cargo, en su posición o en la situación que está, y yo creo que tengo que respetar todas las decisiones, las comparta o no, pero tampoco voy a valorar a las personas o decir que alguien me ha fallado, es muy fuerte. Si alguien siente que yo le he fallado, pues oye, lo siento, vamos a mirar para adelante y a seguir.
Pero a lo mejor has echado de menos algún mensaje, alguna llamada, algo, ¿no?
No, ninguno. He tenido, de todas las personas que esperaba, he tenido mensajes, la verdad. Evidentemente no voy a relatar aquí de toda la gente, pero he tenido mensajes de apoyo de gente del fútbol, uh-huh, no gente del fútbol, gente de la calle, y con el tiempo y la distancia, todo el mundo, quien haya hablado mal de mí, hablado bien, a la larga, cuando ha escuchado mi versión en Petit Comité, porque evidentemente... alguna versión das, pero sin dar muchos detalles, me dice, bueno, pues te entiendo. Entiendo que puede ser que no esté de acuerdo en muchas cosas, pero en ese sentido, bien, estoy contento.
¿Tuviste ofertas para entrenar en España?
En España no. Ofertas en España no. Alguna aproximación, pero ofertas en firme no. Tuve de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia y luego de Europa, que esta fue la mejor que podía llegar en ese momento con las circunstancias que se daban y con lo que me había tocado vivir.
Ahora, afrontando esta serie de entrevistas que has concedido, ¿te sientes liberado, como que te quitas un peso de encima o te sientes temeroso de las preguntas e incómodo por lo que se pueda interpretar en España con tus declaraciones?
Las interpretaciones no las puedo controlar. Puedo controlar lo que digo, pero ya ves, ayer dije algo respecto a una pregunta y luego se le dio bombo de otra manera. No tengo ningún problema en poder hablar con vosotros. Simplemente me prefería elegir un momento en el que yo estuviese pues uh-huh, calmado, tranquilo, con perspectiva. Yo me parece que os he atendido a todos, siempre he intentado hacerlo con la mayor amabilidad y con la mayor cercanía. Y además yo entiendo cuál es vuestro trabajo. Vuestro trabajo es preguntar, es informar, es opinar. Esto es parte de esta profesión y no pasa nada. No es algo que me detenga.
¿Cómo se comportó Rubiales contigo?
Pues muy bien, cuando me ofreció ser seleccionador, confiando en mi trabajo y alabándome en mi presentación, y durante todos esos meses el trato fue muy correcto. Yo traté de responder con trabajo, con ilusión, clasificando a la selección, además de una manera...
Ya, pero digo al final, al final.
No, al final él toma sus decisiones, yo tomo las mías, cada uno se ve en una circunstancia concreta, y yo creo que él como presidente lo que hace en ese momento es tomar la decisión que cree que es mejor para la selección. Entiendo que no tomas decisiones que van a perjudicar a la selección. Luego en la parte final, evidentemente, ya no hubo contactos, todo se solventó de otra manera, pero es que yo en aquel momento, con la situación que tocaba, no me veía con el ánimo de entablar ese tipo de conversación. Hmm. Pero te digo que con la distancia, al final dices, bueno, cada uno hace lo que cree que es mejor acorde con su cargo y con las decisiones que tiene que tomar.
Si tuvieras voto, tú votarías a Casillas o a Rajoy antes que a Rubiales, ¿no?
¿Se van a presentar? ¿Rajoy se va a presentar?
No lo sé.
¿De verdad?
Eso dice Alcalá, el que tienes al lado.
Sí. No. Casillas sí que había escuchado algo.
Sí.
Y bueno, si como no tengo voto, pues tampoco tengo que decir nada. Debería escuchar los programas de uno y de otro.
De uno y de otro.
Pero bueno.
Pero así, a priori, casi mejor que te ponga la papeleta de Iker, ¿no? En vez de la de Rubiales, ¿no?
Casi mejor que no me hagan votar, así no tengo que tomar parte.
Vale, perfecto. ¿Qué tal en el Mónaco, qué tal? Que no te he preguntado nada. ¿Es muy diferente entrenar en Francia a entrenar en España?
No, diferente no es, porque lo que es el día a día, tú al final tienes una metodología, una forma de funcionar y es la misma. Trabajamos muchas horas, damos mucha información a los jugadores. Sí que es verdad que al final el nivel de la liga es algo diferente, los estilos son diferentes. Aquí hay muchos equipos que juegan con línea de 5, que buscan un poco más contraatacar, hay jugadores muy fuertes, mucha transición. Pero bueno, es un aprendizaje que haces rápido, analizando a los rivales. Y bueno, Mónaco es un poquito un equipo diferente dentro de lo que es la liga, un equipo que quiere seguir siendo grande. Y bueno, vamos a tratar de conseguirlo.
Uh-huh. Cuando jugaste contra el Paris Saint-Germain, te enfrentaste a Mbappé. ¿Cómo lo viste?
Uf, increíble. Él, Neymar, la verdad es que tenerlos de frente y verlos de cerca te da la medida de lo grandes jugadores que son. Resulta muy difícil jugar contra ellos, son jugadores diferenciales. En el primer partido conseguimos sacar un empate y casi una victoria cuando nadie lo esperaba, y en el segundo, ya 3 días después, nos costó un poco más y su acierto y su calidad hizo que no pudiésemos conseguir un resultado favorable, pero contento, con pocos días de trabajo, contento de lo que hicimos, sabiendo que estos jugadores marcan la diferencia. Que se lo lleve el Madrid ya, por favor.
¿Qué te piden en el Mónaco? ¿Qué tienes que hacer?
Pues en el Mónaco lo que me piden es que queremos ser un equipo grande en Francia, que queremos disputar la Ligue 1, queremos estar en Europa cada año, queremos tener un equipo con jugadores jóvenes a los que formemos y les demos la alternativa, compensándolo con veteranos, pero sobre todo que generes un estilo, una estructura, una cultura de trabajo potente, que es una de las cosas que les atrajo de mí, o sea, que les atrajo de mí el hecho de poder, pues eso, generar dinámicas de trabajo que, por lo que sé, se informaron muy bien antes de venir a verme y qué es lo que esperan.
Alcalá, que está ahí, vivió también de manera muy intensa todos aquellos días. Alcalá, ¿qué quieres para Robert Moreno?
No, me parece que lo ha explicado muy bien. Yo creo, quería decirle, ahora que le tengo delante, que yo sí transmití algunas informaciones, seguramente de la otra parte, de la versión Federación o versión Luis Enrique, de todo lo que había ocurrido, y que yo no tenía tu teléfono móvil y no tenía acceso a lo mejor a tu versión, y sinceramente me gustaría incluso hasta pedirte perdón si en algún momento las informaciones que transmitimos daban una imagen de mala persona, ¿no? Porque todo aquello, si de verdad fue así o no fue, que me parece ya un poco lo de menos, ¿no? Pero el estar o no estar, o estar a la altura de la amistad, o el no estar en momentos clave, lo que dijo Luis Enrique de ti, lo que se dijo por parte de algunos mensajes o WhatsApp, no sé, a lo mejor transmitían una imagen de mala persona, ¿no? Que si tuviste esa sensación, pues yo sinceramente te quería pedir disculpas porque en aquel momento no tenía la comunicación que puedo haber tenido hoy contigo. Eso y sinceramente darte las gracias por recibirnos directamente, Juanma, aquí. Es que es el dormitorio, es prácticamente la habitación, es su casa aquí en Mónaco. Eso sí quería decírtelo, la verdad.
Pues nada, si consideras que tienes que pedir disculpas, son bien recibidas. Yo creo que, de verdad os lo digo, no es una forma de hablar. Yo entiendo que vosotros hacéis vuestro trabajo, que es informar, opinar y hablar de los temas de actualidad en el deporte. Yo en ese momento decidí intentar no entrar en esos reproches porque no me sentía cómodo ni creo fuese lo mejor para ambas partes. Y de verdad te digo que no tengo ningún tipo de resentimiento, porque si no eso sería malo para mí. El que está resentido con rabia es el que sufre. No pasa nada, lo entiendo, sé que es parte de este negocio y no, si consideras que es así, pues son recibidas.
Muy bien, pues Robert Moreno, te agradezco mucho que hayamos podido hablar por fin en el partidazo, después de los días que has considerado que tenías que tomarte tu tiempo para descansar, para reflexionar, para trabajar, que al final es lo importante, trabajar, y que hemos escuchado tu versión, que seguramente la echamos mucho de menos en aquellos días y que seguramente le sirve al oyente para construir la otra parte de la historia, poner otra pieza más en el puzzle y tener las cosas un poco más claras. Te deseo mucha suerte ahí en Francia, en el Mónaco.
Gracias, Juanma. En su momento te dije que iba a ser así de esa manera y al final has visto,
pues sí,
he tenido palabra y, sí, y he cumplido.
Te lo agradezco.
Muchas gracias y mucha suerte.
Te lo agradezco. Alcalá, ¿algo más desde Francia?
Poco más, Juanma. Dar las gracias a Óscar Rodríguez, su director de comunicación, a todo el staff de Robert Moreno que nos han recibido aquí de esta manera en Monte Carlo, en el Principado de Mónaco. Y vamos a preguntarle a Robert, aunque él trabaja mucho y se pasa el día aquí encerrado entre estas cuatro paredes, ¿cómo es la noche de Mónaco? ¿Está el casino? ¿Están los restaurantes? ¿Hay alguna discoteca? ¿Está el circuito de Fórmula 1? Bueno, vamos a conocer un poco la noche de Mónaco y ya mañana en Madrid.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao.
Pues sí. directamente a The Americans. Bueno, hay mensajes, ha escrito mucha gente con la entrevista.
Bastante, te voy a leer tres o cuatro de ellos, Juanma. Antonio, por ejemplo, dice: creo que esta conversación con Robert Moreno debería haberse producido mucho antes. Hoy Robert ha demostrado ser un señor, un caballero, y parece sincero, y creo que es mejor persona que la otra parte. Chapor por Robert. Javi, pues ¿qué queréis que os diga? Yo me creo a Robert Moreno. Luis Enrique ha sido muy injusto por miedo a perder su puesto. Víctor comenta, en cambio, que dice Robert Moreno que no sabe aún lo que hizo. Pues es muy fácil. Cuando Luis Enrique le dice que está con fuerzas para volver a entrenar, lo que debería haber hecho es lo que dijo en rueda de prensa: echarse a un lado y devolverle el puesto a Luis Enrique. Sin embargo, lo que dijo es: vale, termino la Eurocopa y después me incorporo a tu equipo. Y Rafa dice: lo siento, pero los amigos se demuestran sobre todo en las malas. De ahí Robert Moreno no estuvo. Entiendo perfectamente el dolor de Luis Enrique.
Sí, estás en Abre. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí está García, Luis.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, Luis. Sí está Paniagua, Miguel Ángel.
Muy buenas.
Y está Parra, que está en París. ¿Estás, Parra?
Hola, buenas noches.
Ah, bonsoir.
¿Cómo estás, Luis? Bonsoir, no, ya acabo de llegar. Qué bua, ni copua.
¿Cómo corbua? Bonsoir, dicho.
Bonsoir.
Ah, vale, vale, vale.
Qué
vale,
carácter se te pone ahí en Francia.
Sí, bueno, si es que es verdad, la culpa es mía. Que te iba a decir cómo anda Lebu, pero ya ni te lo pregunto. ¿Qué, cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Me ha impresionado mucho París, ¿eh? Una ciudad preciosa. No te voy a hacer una foto de Calaína, que para eso él es único, pero vamos, es una ciudad maravillosa y me ha sorprendido mucho. Es la ciudad de las luces, la ciudad del amor, pero para mí es sobre todo la ciudad de las sirenas.
De las luces yo creo que no, yo creo que es la ciudad de la luz, ¿no?
Sí, de la luz y de las luces. Sí, de las luces, claro, de las luces. Intelectuales. Sí.
Yo creo que de las luces es Las Vegas.
Pocas luces.
Es del siglo XVIII, eso, Juanma, sí. De la ilustración y eso.
Ah, vale.
Pero bueno, que aparte de la ciudad de las luces y del amor, que para mí es la ciudad de las sirenas, que hay mogollón de sirenas, que me llama mucho la atención.
Sí.
Que están todo el rato pasando policía, ambulancias, es una pasada.
Tú en Madrid no.
En Madrid no tengo esa sensación de sirenismo, vamos.
De sirenismo, vale. ¿Está Angelito García? ¿En Melbourne?
Estoy, Juanma. Muy
Melbourne, ¿qué es? ¿La ciudad de qué? ¿La ciudad de qué?
Pues, sinceramente, la ciudad que se vuelve loca con el tiempo, porque pasamos de sol radiante a lluvia absoluta en 15 minutos, y no estoy exagerando. O sea, se cierra el tiempo en un momento y dicen que es la ciudad de las cuatro estaciones en un solo día.
A ver, ha ganado Nadal. Hay una imagen súper viral que le da un pelotazo a recoger pelota a la chica, a la niña que estaba ahí en la red, y ha ido, le ha dado un beso, le ha regalado la cinta. Bueno, es que Nadal es para comérselo, ¿eh?
Sí, la verdad que en la pista le ha costado un poco, no ha demostrado eso de que es uno de los dos, por lo menos, mejores tenistas de la historia. Luego en sala de prensa ha vuelto a dar, y en la pista, un recital de relaciones públicas. No lo hace por eso, pero es que parece que lleva al mejor tipo de relaciones públicas del mundo entero dentro de sí mismo. Le costó un poquito, es verdad que él mismo reconoce que tiene que mejorar. El primer set lo sacó, el segundo se tuvo que ir al tiebreak y fue el único momento del partido en el que estuvo perfecto, en el que estuvo brillante, pero es que estaba en ese momento, Juanma, 1-18 en bolas de break. Es decir, solo aprovechó una de las 18 que tuvo sobre el saque del bonus, y evidentemente Rafa reconoce que tiene que mejorar, pero la imagen que está dando la vuelta al mundo la has contado tú. Un pelotazo muy fuerte a una niña pequeña, la niña aguanta súper estoica, Rafa se acerca corriendo, le pregunta cómo está, le da un beso, luego le regala la cinta. Bueno, total, que había que preguntarle, y lo hizo la cadena COPE en sala de prensa, y Rafa reconoce que se asustó mucho, pero que alucinó con lo valiente que fue la peque.
Tu reacción con la niña pequeña, bueno, para ella habrá sido un gran momento.
Bueno, para ella probablemente no haya sido un gran momento. Se ha llevado un buen susto. La bola iba muy rápido y le ha golpeado directamente en la cabeza, así que ha sido súper valiente.
Y se ha llevado un beso de Rafa Nadal. Mucha gente aquí valoraría eso. ¿Te has preocupado por tu mujer?
No
me preocupo en absoluto. Después de 15 años no creo que le importe.
Qué bueno es Nadal. Vale, ¿algo más, Angelito?
Sí, que ganó Pablo Carreño, que va a ser su rival en la tercera ronda. Va a jugar el sábado contra él. Ya sabes que tiene muy buen rollo, que se pican mucho y les toca picarse en la pista.
Y es valiente.
Ganó
Carreño,
Muguruza.
Sí.
Es de los pocos que le mete caña a este y que le vacila. Ganó Muguruza a Tomljanovic, también pasa a la tercera ronda. Y ganó Verdasco a Basilashvili. Así que bueno, junto a Bautista, que juega hoy, hacia las 5 de la mañana ante Cilic, son los 5 españoles que están en tercera ronda.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Acaban de salir los quintetos del All-Star, de la NBA. ¿Dónde es el All-Star este año?
En Chicago.
En Chicago.
La ciudad del viento. Hoy que estamos
haciendo. De los vientos.
La conoce bien Luis García. Ha estado muchas veces en Chicago.
Es alucinante, Chicago.
Sí, sí.
Es absolutamente alucinante. Es una de las ciudades más bonitas del mundo.
Pero ahora pueden estar a 10 bajo cero perfectamente,
¿eh? Yo estuve allí a 20 bajo cero.
A 20, vale, vale.
El problema de Chicago es la sensación térmica. Porque con el viento esos 20 bajo cero se convierten en 30 bajo cero.
Joder. Vale, vale. De los quintetos, ¿qué me decís? ¿Darme los quintetos?
Lo esperado. LeBron James y Giannis Antetokounmpo capitanes, o sea, los más votados en este y oeste. Y luego a LeBron le acompañan Doncic, Anthony Davis, su compañero de los Lakers, Kawhi Leonard de los Clippers y Harden. O sea, ninguna sorpresa en el oeste. Y luego en el este a Giannis le acompañan Pascal Siakam, que fue jugador más mejorado el año pasado, el de los Raptors, Joel Embiid, el pívot de Filadelfia, Kemba Walker, el base de los Celtics, y Trey Young, que se habla poco de Trey Young porque Doncic se lleva muchos focos, pero ojito con el chaval este, que es también de segundo año, es el chico por el que los Dallas Mavericks cambiaron los derechos, o sea, el que eligió Atlanta, y también tiene un mérito brutal lo que está haciendo en esta campaña.
Vale, ha debutado por fin Zion Williamson, el número uno del draft. ¿Qué tal estuvo?
Bueno, hizo un partidazo en el poco tiempo, es decir, en un lapso de 3 minutos metió 17 puntos, acabó con 22, metió 4 de 4.
¿Cómo que en 3 minutos metió 17 puntos?
Sí, 17 puntos seguidos de su equipo.
¿En
su equipo?
¿En serio?
Sí, sí.
4 de 4 en triples, sí, sí.
Nadie anotó más en su equipo, o sea, en 17 puntos de su equipo, los 17 de él.
Madre mía. Es verdad.
De hecho, iban palmando por 9, los pone a 1. Luego le sientan, porque tenía restricción de minutos, jugó solo 18, le sientan y luego palman el partido. Pero es verdad que empezó de menos a más, porque jugó 3 minutos en el primer cuarto, 4 y medio en el segundo, 6 en el tercero y luego lo que jugó en el cuarto. Pero fue muy llamativo, sobre todo ese rush final del último periodo, lo de los 4 triples, muy llamativo porque no son fuertes para nada.
Aunque es verdad que le flotan mucho, ¿eh? Si ves el partido, yo no lo vi ayer, pero lo he visto esta mañana, y ¿sí? Tanto la Marcus Aldridge como Jacob Poeltl, todos los que le defienden le dejan ahí dos o tres. O sea, tira los triples, casi todos los tira solo. Pero bueno, hay que meterlos.
Parra, ¿estás en París porque mañana hay partido allí?
Sí, juegan los Bucks contra los Charlotte Hornets. Los Bucks, precisamente, sí. El capitán de uno de los dos equipos de All-Star, de Giannis Antetokounmpo, contra los Hornets de Billy Hernán Gómez. Te digo la verdad, Juanma, está la NBA en París, yo lo sé y estoy aquí por eso. Pero vamos, que yo en la ciudad tampoco te creas que
bueno,
he notado mucho ambiente de...
Pero pasa mucho en las ciudades grandes. A ver si te crees tú que si hubiera un partido de la NBA en el Wizzing Center en Madrid, vas a Callao y de repente está la gente ahí vestida de LeBron James. Claro.
No sé, yo sea, me esperaba más publicidad, claro, por medio de la...
Ya,
la
bueno, calle, pues, en serio, ¿eh? Habrá cuatro marquesinas.
En Callao seguro que habría...
Bueno, pues
un fotón.
En la plaza de, qué sé yo, de las descalzas.
En Londres, cuando va la NFL, es una locura, ¿eh? Porque cortan Piccadilly, hay muchas calles que son todo ahí, bueno, hay stands gigantes en los que puedes hacer tu de quarterback, puedes jugar, todo el mundo va con camisetas, o sea que la NFL en Londres, como mínimo, la ciudad sí que lo...
Vale.
Sí que lo
sin
digo.
Duda.
Vale. Pani, LeBron está a punto de superar a Kobe Bryant como tercer máximo anotador de la historia de la NBA.
Sí, bueno...
¿Quién es el primero?
Igual, ¿no?
¿El primero quién es?
Karim Abdul-Jabbar, el legendario Karim,
¿sí?
El del gancho.
Segundo Carmalón.
Vale,
y sí. Luego está el cartero, efectivamente. No, bueno, de LeBron, ¿qué vamos a decir, no? Jugador irrepetible, uno de los grandes de la historia y va a superar a otro que es Kobe Bryant. Pues tampoco se puede decir mucho más que no hayamos dicho ya anteriormente, ¿no?
Sí, la cuestión es que llegan, yo creo que hasta incluso pronto, porque le quedan 44 puntos, juegan ahora en un rato contra los Nets en Brooklyn, el sábado juegan contra los Sixers en Filadelfia, y o viene el sábado, no creo que hoy meta 45
el
puntos.
El sábado, yo creo que
pero
el
sábado. Y si no, el martes contra los Clippers, en el Staple, va a pasar a Kobe Bryant, y la NBA con esto sí que lo cuida mucho, cuando lo haga van a parar el partido, estoy seguro. Van a parar el partido, le van a dar el balón, le van a hacer un aplauso colectivo. Vamos, estoy convencidísimo.
Y seguramente estará Kobe.
Estaría gracioso que fuera contra los Clippers.
Sí, luego tiene un reto también, precisamente ahora que hablábamos del All-Star. Karim tiene 19 participaciones, si no me equivoco. Kobe 18 y él está con 16, esta que hará será 17. Y tiene a los dos a tiro. O sea, yo creo que LeBron aguanta 2 años más y es muy difícil que no sea All-Star. Por lo tanto, mínimo empata con Karim. O sea, una bestia, vamos.
Vale. Nada, se ha ido Angelito, pero recordemos que ya tenemos Super Bowl 2020, ¿eh? Kansas,
sí, señor.
Kansas City Chiefs contra, contra San Francisco 49ers. Oye,
qué bruto el Mahomes este, ¿eh? Qué bruto.
Se juega el 2 de febrero en Miami.
En Miami.
Y canta Shakira. Shakira canta. En
y las... J-Lo, ¿no?
No lo sé. J-Lo, sí, también. Las dos. Sí, sí.
Se nota que es en Miami.
Pues habrá que ver la Super Bowl. ¿Algo más de NBA? ¿Algo más de Americans? ¿Queréis decir algo antes de que nos vayamos de
de fin de semana? Como nuestro angelito que se retira a Peyton, o sea, Eli Manning, que da mañana rueda de prensa. Y es el tío que a mí me llamó mucho la atención porque lo hizo esta tarde. Es el tío que más pasta ha ganado jugando en la NFL. Pero es que el segundo es su hermano. O sea, Peyton Manning y Eli Manning son los dos tíos que más han ganado jugando al fútbol americano. Que es como si Pau y Mar se retiran y son los dos jugadores de baloncesto que más han ganado. Es una burrada.
Su hermano es el bueno, Peyton Manning, es de los mejores quarterbacks de la historia.
Es más famoso además, ¿no, Dani?
Sí, pero ha ganado Super Bowls y las dos a los Patriots y remontando con pases increíbles.
Las dos MVP y bueno, en la historia de los Giants de Nueva York, que tampoco es una historia tan florida como los Patriots, por ejemplo, o los Green Bay Packers, históricamente hablo, es un icono. Es decir, en Nueva York es uno de los grandes, grandes.
Mensaje de Angelito desde Australia, en serio, ahora mismo, ¿eh? Es que no descansa. Cuidado, ¿eh? Angelito se ha ido porque le has despedido.
Claro. Se fue un poco retorcido, ¿eh?
Sí, te voy a contar. Porque él dijo, la cadena COPE le preguntó a Rafa Nadal cómo fue el incidente, tal, no sé qué. Y efectivamente la cadena COPE le preguntó, es de justicia. Y hemos puesto el sonido de cuando le preguntan la pista el australiano. Pero es que efectivamente la cadena COPE le preguntó a Nadal.
Me he asustado porque ha ido directo a la cabeza. No sabes cómo puede reaccionar o lo que puede suceder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la niña ha sido una fenómena, ¿no? Ha estado muy entera. Le he preguntado simplemente si estaba bien. Evidentemente le caía un poquito de lagrimilla. Pero la verdad es que me he sorprendido porque el pelotazo ha sido fuerte y ella ha aguantado el tipo de manera fantástica. O sea que muy buen ejemplo.
Sí. Mira, no me hace ni gracia lo que habéis hecho con el corte. Le digo, lo estamos poniendo. Tranquilo, en serio. Y está Ángel García escribiendo. Puedo estar así hasta las 5 de la mañana, ¿eh? Hablando con Ángel García, sí, sí. Perfectamente.
Saca que soy vino.
Y todo por el corte de Nadal, de hablando del pelotazo a la de tal. Pues así cierro la semana.
Me gusta que él se considera a sí mismo la cadena COPE.
Sí,
la cadena COPE. No es le pregunté a Nadal, es la cadena COPE.
Y aparte que y cuando habla él en tercera persona. Angelito
eso
se ha ido.
Ahí es lo que te iba a decir, me encanta. Parece el ipse majestático este.
Sí. Pues Angelito, te voy a decir una cosa. Juanma se va. Juanma se va de fin de semana. No, Juanma se va. No tiene nada más que decirte. No me escribas más, por favor. ¿Vale, Angelito? El domingo vuelvo a trabajar. Libro viernes y sábado, Angelito. Te quiero mucho. Americans, os quiero también a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ahora se quedan con Beatriz Pérez Otín, con La Noche. Descansen, buen fin de semana, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.